El pasado 3 de octubre se celebró una jornada sobre ciencia y complejidad en la que participaron especialistas de diversos países. Los títulos de los temas expuestos fueron los siguientes: Problemas dialécticos en las ciencias físicas, Desentrañando la complejidad, Información, redes y sistemas, Ciencias sociales y complejidad, Aplicación a la economía y la historia, Paseo didáctico por las ciencias, La revolución de lo complejo, Complejidades, paradigma, método, teoría, ontología. El evento fue organizado por el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero y el Instituto Francés de Valencia. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, realizó diversas entrevistas para el espacio La ciencia en nuestras vidas, del programa La luna salió a tiempo radio.
Buenas noches, estimados escuchantes de La ciencia en nuestras vidas. Se ha celebrado en Valencia una jornada hispano-francesa sobre ciencia y complejidad, organizada por el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, de la Universidad de Valencia, y el Instituto Francés de Valencia. Sobre esta jornada vamos a hablar con el doctor Julián Marcelo, el director de investigación del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia y organizador científico del evento. Lo primero, y de una forma lo más sencilla posible, ¿podrías explicarnos qué es complejidad en ciencia?
Explicar complejidad de manera que no sea compleja ya no es sencillo. Pero en todo caso es otra forma de abordar y de intentar solucionar muchas de las paradojas que han ido apareciendo en las diferentes ramas científicas en la primera mitad del siglo XX. Paradojas, ahí está la teoría de la relatividad, que de alguna manera un poco rompía en cierta forma con el planteamiento newtoniano, que hasta ese momento pues era la esencia de cómo se veía el mundo de la física, como en otros terrenos pues aparecían las ondas y las partículas como otra forma también de transmisión de energía con dificultades de poderse comprender a la vez, cómo aparecían en otro tipo de ramas, tipos de paradojas de estos, en los que no daba explicación suficiente dónde había llegado la ciencia hasta ese momento y, por lo tanto, no se podían predecir avances ni la aparición de hacia dónde iban cada las diferentes ciencias.
¿Este estudio de la complejidad está reservado o dirigido a una sola rama de la ciencia o es al conjunto de las ciencias o incluso de la sociedad?
Lo vamos descubriendo, o sea que esto arranca, ya digo, de hace no mucho tiempo, pero arranca de algunas materias cuando se empieza a hablar de lo que ahora es común, los sistemas. No toda la vida se ha visto, se ha intentado ver, una manera de ver el funcionamiento del mundo es a través de acotar, digamos, ciertas fronteras para un conjunto de entidades, ver qué relaciones tienen y considerar el entorno fuera de eso. Por ejemplo, los ecosistemas, pues es una manera de verlo a partir de los sistemas. Entonces, cuando se empieza a hablar de sistemas, de la importancia de la información, empieza a entrarse en un tipo de terreno que se va expandiendo a las demás ciencias tradicionales, que a la búsqueda de resolver esas paradojas ven que eso de la complejidad, los sistemas, la información, la computación, todo esto les podría ayudar a resolver esto. Y se está yendo hacia una nueva convergencia un poco de tipo superiores. Estamos ante una nueva forma de considerar el conocimiento, o sea, los descubrimientos que tienen que ir haciendo las ciencias y las aplicaciones de estas con validez para toda la sociedad, claro está, porque ahí están ciencias no son únicamente las de antes muy matematizadas, sino las ciencias sociales existen como ciencias, hayan avanzado más o menos en materia de matematización.
Esta nueva tendencia nos viene a indicar una relación entre los sistemas en su conjunto y sus ambientes, y dentro de los sistemas las relaciones que existen entre ellos. ¿Esto nos va a aportar una nueva forma de conocimiento?
Nueva no sé, pero desde luego una forma más perfeccionada de conocimiento. Dentro de un sistema los llamados componentes de un sistema, y los sistemas son como una muñeca rusa de estas matrioscas. Tienes por una parte, digamos, el sistema más pequeño, con un entorno. El entorno es otro sistema muchas veces más grande de ese, así hasta donde se quiera. Tú partes en biología de la célula constituye tejido, los tejidos constituyen partes de los organismos, luego conjuntos sociales. Todo esto, digamos, es un embotellamiento en el sentido matriosca, en el sentido muñeca rusa, de lo que van siendo los sistemas y sus entornos. Lo que en un momento dado es sistema y su entorno se convierte en otro sistema, en el ecosistema, que también tiene su entorno. Entonces, esto es evidente que en montones de materias, las ecológicas ahora, esto empieza a ser una evidencia. No lo era hace relativamente poco tiempo.
Este enfoque científico es relativamente joven dentro de lo que es la historia de la ciencia. ¿Crees que tendrá una buena perspectiva de futuro, que llegará a tener un engarce en el conjunto de las ciencias y de la sociedad?
¿Quién lo sabe? Pero la ciencia es un proyecto de la humanidad y es un proceso. Nosotros somos un sistema, un gran sistema, un ecosistema que va avanzando. Dentro de ese ecosistema hay otra de las formas de ver la complejidad, que es la incertidumbre. Es un sistema de gran incertidumbre. Entonces, sí que tiene futuro. El problema es, ¿hacia dónde va ese futuro? No lo sabemos y no lo sabremos. Pero hay un amigo que se llamaba Machado que decía, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, iremos andando, iremos viendo más claro, tendremos que ir cambiando nuestros objetivos parciales y terminaremos por llegar a donde haga falta, a Itaca o a donde sea.
Muchas gracias, Julián.
Gracias a vosotros.
Doctor Julián Marcelo. Estamos ahora con el profesor José María Díaz Nafría, profesor en la Universidad de León, la Universidad de Múnich, en Viena y en alguna que otra universidad americana. Él nos ha hablado sobre la complejidad de las redes de información. ¿Qué importancia tiene el estudio de esta complejidad en el conocimiento de la estructura y en la solución de problemas de esta estructura?
El estudio de la complejidad, lo primero que nos puede llegar a explicar es lo que en la historia de la ciencia se ha estado tratando de hacer siempre, que es el entender o tratar de encontrar cuál es la explicación mínima que nos permita el entender la diversidad de nuestras observaciones, de los fenómenos. Y mediante la observación de cómo se articula la complejidad de las redes de información, nos permiten ver que en efecto existe una cierta vertebración según la cual emergen determinadas propiedades estructurales y relacionales a partir de las cuales podemos acometer ese proyecto científico de toda la vida, que es el de tratar de entender lo que nos rodea.
Las redes que estamos utilizando ahora son artificiales. ¿Existe alguna comparación con las redes naturales?
Existe en efecto alguna comparación, por ejemplo, si observamos cómo es la red de Internet, la de los nodos de direcciones IP, pues resulta que tiene una estructura de red de mundo pequeño que es la que podemos encontrar en la naturaleza. Sin embargo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el cómo estamos utilizando estas redes de comunicación, en el que no solamente empleamos las conexiones que nos provee la propia red de telecomunicaciones, sino que además empleamos proyectos de Big Data que mediante Google podemos encontrar información que es relevante, o mediante otros proyectos de redes sociales y de muchos otros tipos que nos permiten encontrar agentes o personas que nos son interesantes, pues en realidad vemos que se da un tipo de concentración y un tipo de manejo de la información que eso sí es bien distinto a lo que podemos encontrar en la naturaleza. La naturaleza organiza la información y gestiona la información de una manera distinta, o sea, utilizando más niveles y precisamente no acometiendo esa búsqueda del sentido a través de proyectos del tipo de los Big Data, de intentar tratar toda la información en bruto y sacarle sentido, sino de una manera mucho más local, mucho más próxima a los problemas concretos, ya sea, por ejemplo, en organismos, en células, en tejidos, en la vertebración de organismos dentro de un organismo más grande como el cuerpo humano.
El estudio de redes también tiene una importancia en la organización de estructuras económicas. Ya has hablado de la cooperativa Mondragón, por ejemplo, entre otras. ¿Qué importancia ha tenido el establecimiento de estas redes de información en el desarrollo económico de esta organización?
Por ejemplo, el hecho de que la red de Mondragón, de la gente que participa en la cooperativa Mondragón, se comporta de manera muy próxima a cómo se articulan en los organismos, pues uno de los beneficios que ha comportado ha sido la gran capacidad de adaptación de la cooperativa a situaciones distintas, el cómo en determinados momentos en los que ha tenido que crecer la cooperativa lo ha realizado de una manera adaptativa, dinámica y pudiendo responder de una manera con una increíble eficacia con respecto a los problemas que tenía que acometer. Stafford Beer analiza en los años 60 y 70 el cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un sistema sea viable y saca el llamado modelo de sistema viable, que es el que se aplica, por ejemplo, en unos proyectos conocidos, el proyecto Cibersyn en el Chile de Allende entre el año 71 y 73. Y curiosamente, cuando en los años 90 un investigador inglés fue a analizar cómo era la estructura organizativa de Mondragón, observa que pese a que jamás Mondragón siguió las instrucciones del modelo de sistema viable, era una de las mejores instanciaciones y que respondía a todas las características del modelo de Stafford Beer, en la resiliencia, la capacidad de adaptación, la capacidad de crecer, la capacidad de articularse a sí mismos, de tomar decisiones significativas en los diferentes niveles, de articularse a nivel global con una toma de decisiones relevante, pues era una aplicación muy directa, ¿no?
Muchas gracias, José María.
Gracias a usted.
Profesor José María Díaz Nafría. Vamos a hablar ahora con la doctora Janine Gespan-Michel, profesora honoraria de microbiología de la Universidad de Rouen. ¿Podrías comentarnos la influencia del materialismo dialéctico en el análisis complejo de las ciencias? Es una cuestión muy amplia, por eso me apoyaré en un trabajo, un libro publicado en francés por el grupo de científicos de la Universidad de Rouen, que han planteado la pregunta al filósofo Lucien Sèvre, filósofo que ha consagrado su vida al estudio de la dialéctica materialista. En el libro en el que se ha presentado la cuestión de qué es para nosotros la complejidad, él ha reflexionado y vino con una respuesta que es imposible de resumir si no es para indicar que nos ha aportado la demostración de que el materialismo dialéctico es una herramienta magnífica para reflexionar sobre los problemas de complejidad.
Que la dialéctique matérialiste était un outil magnifique pour penser les sciences de la complexité.
Teniendo en cuenta que materialismo dialéctico tiene evidentes connotaciones marxistas, ¿la aplicación de estos modelos de estudio se ha visto afectada por la ideología política? Para contestar esta pregunta, es necesario tener claro que el materialismo dialéctico no es una ciencia y no aporta respuestas. Contrariamente a la terrible tragedia del lisenquismo, nunca el materialismo dialéctico puede decir lo que es. Al contrario, ayuda a plantearse cuestiones. Es lo que le ocurrió al gran científico inglés J.B.S. Haldane, el padre de la genética de poblaciones, y que se inspiró en el materialismo dialéctico, principalmente en los escritos de Engels, para reflexionar sobre la naturaleza contradictoria de la evolución de los seres vivos y sobre la genética de poblaciones.
A la nature contradictoire de l'évolution des organismes et de la génétique des populations.
Quisiera comentar, para concretar la observación de la doctora Gespan, para quien no conoce a Trofim Lysenko, que fue presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética bajo el régimen de Stalin, responsable de una purga de científicos, principalmente biólogos y sobre todo genetistas, bajo la acusación de practicar una ciencia capitalista. En un capítulo de dogmatismo ideológico sin precedentes y que llevó a la Unión Soviética a una catástrofe agrícola y a la dependencia del suministro de cereales del exterior, postura que no se acorde con el materialismo dialéctico y que ya fue criticada por Lenin cuando fue propuesta por otros filósofos mucho antes que Lysenko. Genetistas con ideología marxista como el citado Haldane o el americano Müller se opusieron en Gran Bretaña y Estados Unidos. Este último tuvo que escapar de la Unión Soviética donde había ido a trabajar. Muchas gracias. Janine Gespan-Michel. Hemos asistido a las jornadas hispano-francesas sobre ciencia y complejidad del Instituto de la Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero y el Instituto Francés hemos conversado con el doctor Julián Marcelo, organizador de las jornadas, el doctor José María Díaz Nafría, profesor de las Universidades de León y Múnich, entre otras, y la doctora Janine Gespan-Michel, profesora emérita de la Universidad de Rouen. Buenas noches, estimados escuchantes. Esperemos haber despertado su interés por el análisis complejo de la ciencia y tenerlos con nosotros en la próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas.
Je t'apprendrai l'eau, la lumière, l'arbre, la source, le torrent, le secret des vignes, des pierres, le bruit. M'apprendras la panthère, le chat, le renard et l'oiseau, le cri blessé du solitaire, loin du troupeau. Nous apprendrons à voir les choses et leur pourquoi et leur comment. J'aurai l'innocence des roses, toi des enfants. Le monde.